Son las 4 y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Seguro que mucha gente, después de saber lo que significa la palabra FOMO, se va a sentir identificado con ella. Si eres extrovertido, el teléfono te genera problemas de sueño o sufres ansiedad si no has mirado el último mensaje en el WhatsApp, pues lo más seguro es que tengas FOMO. Sí, sí, eso que estás tú de repente al de un rato que no has recibido ningún mensaje o ningún ruido y dices, joder, ¿qué le pasa al teléfono? Lo enciendes a ver si está mal o bien. Bueno, pues todo eso es FOMO. Uno de los grandes síntomas para saber si tú lo padeces es la capacidad que tengas para conciliar el sueño.
O no, tú sabes, Ramón, que hay gente que siente, pero de manera imaginaria, el móvil vibrar, pero no vibra, y entonces lo coges así, te pones ya nervioso. Bueno, FOMO, en inglés significa miedo a perderse algo, es una de estas secuelas, ¿no?, de manera inmediata, esto que te está contando Ramón, ¿no?, el perder el sueño, la dependencia, miedo a perder información, a quedarse fuera de un evento, a no saber lo que está pasando. El miedo, en definitiva, a la exclusión, pero todo centrado a través del teléfono móvil.
Pues esto no es ninguna broma, ¿eh? El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud se ha parado en este problema y ha elaborado un estudio donde advierte sobre el FOMO. Además, este problema no solo afecta a los adolescentes, ¿eh?, sino también está muy presente en los adultos. Por ejemplo, cuando llegas a casa y se supone que has acabado la jornada de trabajar, pues llegan los mails, los planes para el día siguiente, estás pendiente del teléfono. En fin, José Luis Pérez está seguro ahora mandando un mensaje. José Luis, ¿a qué sí?
Perdona, ¿me hablabas? Estaba con un WhatsApp, me decía.
¿Ha visto? Si es que, vamos, es que le estoy aquí.
A José Luis se le acaba la batería del móvil, yo creo que cada hora.
Vamos, tengo un poquito de eso, de FOMO.
En el estudio le tuve que poner yo enchufes para que pudiera recargar la batería.
Esto es rigurosamente cierto.
Esto es cierto, además.
¿Tú, Ramón, qué haces? ¿Dejas el móvil cuando llegas a casa?
Yo no tengo FOMO. Lo llevo.
Pero
sí,
no tienes FOMO.
Lo que sí te digo que sí lo echaría de menos si no lo tengo. Pero llegar a estar mirando todo el rato por si tengo mensajes, no. Todavía eso no. Bueno, pues tenemos con nosotros para explicarnos este estudio sobre este problema tan común, porque ahora tú que lo estás escuchando sabes que tú también lo tienes, a Eusebio Mejías, que es director de técnicas de la Fundación de Ayuda a la Adicción y del Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud. ¿Qué tal, Eusebio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, esto del FOMO es una palabra que nos ha sorprendido, pero por lo que veo es muy común.
Hombre, no, afortunadamente no es tan común, afortunadamente, si no estaríamos todos mucho peor de lo que ya habitualmente nos sentimos. No, vamos a ver, es un riesgo que evidentemente en algunas personas se concreta en problemas, pero que la mayoría de las personas, digamos, creo que ese es un riesgo. Ahora, precisamente lo que interesa es llamar la atención sobre esta situación, pues para que los riesgos no se conviertan en problemas construidos, sino para que la gente esté un poco al loro de lo que está pasando y sepa controlarlo, porque no hay ninguna duda de que las tecnologías de información y comunicación, las TICs, son una inmensa ventaja para muchas cosas. No hay ninguna duda de que en conjunto suponen un avance enorme, no solo en comunicación, sino en muchos aspectos de la vida, pero tampoco hay ninguna duda de que hay algunos riesgos, como todo, como tiene el automóvil, como tiene cualquier herramienta, cuanto más desarrollada más. Y se trata de advertir de esto, sobre todo de cara a los adolescentes, que son los que estarían más en riesgo de vivir estas situaciones.
Es que eso te iba a preguntar, Eusebio. Ahora vamos con los mayores para ver si nos sentimos identificados o no. Pero para evitar que nuestros chavales caigan en eso, como padres, ¿en qué hay que estar atento?
Es un problema sobre todo de los adolescentes, por una razón fundamental, y es que los adolescentes, digamos, construyen su identidad fundamentalmente muy en relación con el grupo, y entonces en este momento el grupo del que surge en alguna medida la identidad colectiva, del que surgen las costumbres, los ritos, del que surge la autorización en alguna medida para estar integrado, pues es un grupo que se conecta a través de las redes, es un grupo que está en las redes sociales, y por tanto ahí es donde hay mucha más posibilidad de establecer una dependencia y de sentirse excluido de ese grupo si no participan. Un adulto se supone que tiene su identidad más construida, se supone que es más capaz de normalmente, se supone que es más crítico, y entonces el adulto, digamos que puede caer en vicios, puede caer en hábitos raros, puede caer en perversiones del individualismo, pero tiene muchas más posibilidades de defenderse. Serían los adolescentes los que más interesan, y eso es un problema como casi todo es lo que tiene que ver.
¿Y cómo lo evitamos?
Claro, estaba yo pensando, Eusebio, si esto tiene solución.
Sí, sí, claro que tiene solución.
¿Tiramos el teléfono al agua?
No. Estaríamos locos si tiramos el teléfono al agua. No, lo que pasa es que tenemos que cuestionar esa especie de mito que entre todos hemos compartido de que las nuevas generaciones son nativos digitales, como que nacen enseñados, ¿no? Uh-huh. Entonces, como nacen enseñados, pues ya son autónomos, se manejan, etcétera, y los dejamos a su propio albur a que vayan aprendiendo unos de otros en una forma de socialización horizontal que es suicida. Esto no puede ser así. Es decir, lo importante en las tecnologías estas no es el conocimiento instrumental, que eso es lo fácil, por mucho que las empresas también se preocupan de cambiárnosla cada 2 años. Pero bueno, a pesar de eso es lo fácil. Lo difícil es aprender la funcionalidad de para qué, de por qué, de para qué, de cuáles son los límites, etcétera. Y eso hay que enseñárselo a los niños de la misma forma que hay que enseñarles a ir por la calle, o hay que enseñarles a comer, o hay que enseñarles a cualquier hábito de la vida. Hay que enseñarles que no pasa nada por ser a veces diferente, que no siempre hay que estar con el grupo, que la soledad no siempre es mala, que es posible aguantar esa soledad, que cuando no tienes nada que decir, no siempre tienes que comunicar. Todo esto hay que enseñárselo, y si el niño lo aprende va a estar mucho más en condiciones de poder sacar todas las inmensas ventajas que tiene la tecnología sin caer en alguno de esos riesgos de dependencia.
Pues gracias a Eusebio Mejías por darnos estos consejos.